Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad en la tarde de hoy miércoles. Como siempre es un gusto estar al frente de estos micrófonos, les saluda Silvestre Canil, haciéndoles la invitación para que se queden con nosotros, tendremos un programa muy interesante. Desde luego les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, está nuestra página de Facebook donde también transmitimos en vivo, tenemos cuenta de X e Instagram y nos pueden escribir vía WhatsApp al 317-121-2325, además de comunicarse a nuestras líneas telefónicas. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero agradecer a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Rogelio Cervantes en la operación técnica y transmisión de Facebook Live. Damos inicio a la emisión de hoy.
Punto UDG es conocimiento científico.
¿Sabes cómo se descubrió el ADN? El ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria de los seres vivos, conjuntamente con el ácido ribonucleico, ARN, que contiene las secuencias para la creación de los aminoácidos, los cuales generarán las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos. El ADN se empaqueta en cromosomas al momento de la meiosis o división celular, mientras que un gen es un segmento de la cadena de ADN que define o expresa una determinada característica hereditaria. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, así como en las mitocondrias. Está compuesto por estructuras más simples o bases nitrogenadas, como la adenina, guanina, citosina y timina, las cuales, dependiendo del orden, determinan nuestro código genético. En el año de 1953, James Watson, biólogo estadounidense, y Francis Crick, físico británico, propusieron el modelo de doble hélice del ADN mediante la publicación del artículo A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid en la revista Nature. En tal sentido, propusieron un modelo de la estructura del ADN a fin de determinar cómo se replica y se transmite el material genético a través de las generaciones, estableciendo cuáles son los mecanismos por los cuales se originan las enfermedades genéticas. Tomaron como referencia las investigaciones realizadas por el biofísico Maurice Wilkins y la cristalógrafa Rosalind Franklin. Debido a los aportes y contribuciones por sus investigaciones sobre la estructura de los ácidos nucleicos, los científicos Watson, Crick y Wilkins recibieron en el año de 1962 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Investigaciones posteriores basadas en la estructura de doble hélice del ADN permitieron el descubrimiento del código genético, referido a un conjunto de normas mediante las cuales la información codificada en el material genético, secuencias de ADN o ARN, se traducen en proteínas, secuencias de aminoácidos, en las células vivas, Asimismo, este magnífico descubrimiento de Watson y Crick constituye un antecedente importante en el estudio del genoma, conjunto de genes contenidos en los cromosomas, y del exoma humano, fracción de ADN que codifica la producción de proteínas.
UDG es entrevista.
Continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Y esta tarde tenemos un tema bastante interesante. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta sección de entrevista hoy la doctora Sandra Milet Incapié Jiménez, quien es investigadora nacional nivel 2, CONACYT, SNI, área 6 de Ciencias Sociales y profesora titular investigadora de la Universidad de Guadalajara aquí en el CUCOSTA Sur. Doctora Sandra, qué gusto saludarla nuevamente aquí en Punto UDG.
Ah, muchas gracias, presionar al contrario. Muchas gracias por invitarme a que conversemos un rato.
Claro que sí. Y bueno, es un tema de suma importancia, de bastante actualidad por ciertas problemáticas que se enfrentan en lo general. Y bueno, lo que estaremos comentando es la publicación de su artículo El campo de la ecología política en América Latina, teorías, actores y procesos. Nos gustaría, doctora, que nos comentara sobre esta publicación, que nos pusiera un poco en contexto.
Ok. Mira, Silvestre, el objetivo de este artículo en particular era organizar, si se quiere, un amplio campo de estudios que son los relacionados con la ecología política en América Latina. Porque, como sabes, pues el tema ambiental, los conflictos socioambientales, todos los días escuchamos hablar de cambio climático, transición energética, es decir, estamos por todas partes, estos temas están a la orden del día. Y no solamente en términos de problemas sociales, no solamente como problemáticas importantes de la sociedad en la que vivimos y del mundo y del globo, de la biosfera, sino también un campo de estudios que ha tenido ya décadas de trabajo y de investigación de muy diversos especialistas. Como recordarás, yo soy socióloga y politóloga, entonces mi campo, digamos, de diálogo y de estudio son las ciencias sociales. Entonces hay un amplio campo de especialistas, de investigadores muy reconocidos ya, que han dedicado décadas a estos temas, de estudio a estos temas. Y sin embargo, no me vas a creer que no hay programas de posgrados, por ejemplo, en toda América Latina sobre ecología, que tengan, o sea, la ecología política, que sea el campo de especialidad. ¿Por qué, me dirás tú? Porque si sabemos que hay infinidad de tesis, artículos de investigación, si tú googleas, y no solamente en algo tan amplio como Google, sino que te metes a los índices de revistas arbitradas, ¿cuánto se publica sobre estos temas? Vas a encontrar una cantidad inmensa de artículos y de publicaciones que se han hecho especialmente en la última década. Entonces yo desde hace varios años ya que vengo escribiendo sobre estos temas, me hacía una pregunta y me la he hecho de manera reiterada. Porque si hay conmigo, que obviamente yo también siendo interesada, interviniente, investigadora de estos temas, y pues profesora universitaria que discute estos temas con sus estudiantes en todos los escenarios en que he tenido oportunidad de hacerlo, ¿por qué? Es lo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué no hay maestrías? ¿Por qué no hay doctorados de ecología política con tantos investigadores que publicamos sobre esto? Y bueno, me puse a tratar de organizar, a hacerme yo misma un mapa mental, ¿cierto? De por qué esto sucede. Y donde he trabajado en las universidades que he trabajado, hacía como esta pregunta y todos como, bueno, quedaba como la pregunta. Y esa pregunta me la hice y dije, bueno, pero voy a organizar esto, ¿verdad? A ver cómo ha sido la formalización. Y digamos que el artículo responde a esa pregunta, que empezó así. Y me encontré, ¿qué fue lo que me encontré? El artículo está dividido en dos secciones, que yo, digamos, dos organicé, digo, el modo de formalización de cómo el campo de la ecología política se ha constituido en América Latina, que es diferente a los digamos, a la ecología política anglosajona, que está más de la mano del desarrollo de discusiones ecológicos, científicas, técnicas, más de la mano de las ciencias naturales, en América Latina ha tenido una historia muy particular, y ha tenido una historia muy particular que se remonta varias décadas atrás, pero que podemos sintetizar brevemente en un primer momento, digamos muy ligado a procesos sociales y políticos, de movimientos sociales, de comunidades indígenas reivindicando el derecho a sus tierras, a que sean consultados por los proyectos extractivos que se desarrollan en sus tierras y territorios, a comunidades indígenas que también reclaman el uso de su conocimiento ancestral para otros por parte de farmacéuticas, o sea, todo este saber biocultural que se ha reconocido de las comunidades, organizaciones civiles que buscan proteger bienes comunes, cuencas, diferentes ecosistemas muy importantes para proveer bienes y servicios públicos, los parques, etcétera, etcétera. Entonces, esta dinámica intensiva que se ha dado de organización de conflictos socioambientales y además de la expansión de dinámicas extractivistas, pues ha llevado, y tú lo sabes, lo hemos visto, a un gran activismo desde hace más o menos 20 años, más o menos 20 años y 10 años ya muy articulados regionalmente, digamos, amplias redes de movilización, también sociolegal, diferentes expresiones. Y entonces lo que encontré es que las publicaciones, todo el trabajo de investigación que se ha hecho en este campo, iba de la mano en la década de los 80 de personas muy comprometidas con estos procesos sociopolíticos, digamos, una faceta más muy comprometida políticamente, muy involucrada con estos procesos, y ahí encontramos, para hablar de personas muy importantes en México que han construido este campo, personas como Enrique Leff, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, un hombre ya que tuvo un papel muy destacado como divulgador ambiental y ha tenido una gran producción a todo lo largo de su vida, pero inició con el tema de la ecología ecológica, de la economía ecológica, desde una posición marxista. Víctor Toledo, por ejemplo, que fue exsecretario de la Semarnat durante este gobierno, a principios de este gobierno, por ejemplo, ha sido un profesor, un investigador que ha formado una gran escuela, muy comprometido con defender el patrimonio ecológico y el saber biocultural de las comunidades indígenas en Michoacán, por ejemplo, y ha dedicado a eso gran parte de su vida, y ha hecho una obra desde ese punto muy comprometida socialmente, pero también un gran aporte intelectual. Entonces encontramos, digamos, una gran variedad que yo agrupé en cuatro grandes ejes de esta primera constitución del campo de la ecología política, que son el saber intercultural, estos muy comprometidos con pueblos, con comunidades para la defensa de su patrimonio biocultural, todo el tema de la interculturalidad. Víctor Toledo, ahí yo creo que es la figura en México, una de las más destacadas y autorizadas voces al respecto, que ha formado pues a muchos decenas de investigadores e investigadoras hoy muy reconocidos. Otro gran eje es todo el tema de la colonialidad, digamos, y que inició, digamos, uno diría en la década de los 70, con todo el pensamiento de la CEPAL, y es ver la posición que América Latina tiene respecto al concierto global y cómo hemos sido proveedoras de recursos naturales desde la colonia, ¿cierto? Y que ese papel nos ha, si se quiere, de algún modo puesto en un lugar, digamos, de vulnerabilidad en condiciones de despojo y con grandes impactos ambientales que ya hoy podemos percibir claramente. Eso se ha traducido también en otra vertiente ya muy especializada, economía ecológica o economía más económica, que le pone números y cifras a eso. Obviamente todos los economistas más interesados en el saber ambiental, David Barkin, por ejemplo, es también en México uno de los grandes referentes que hicieron grandes estudios. Obviamente Enrique Leff empezó por ahí, pero después, digamos, amplió su mirada muchísimo más, y hoy uno podría decir que tiene es un saber muy transversal, digamos, a todo eso. Y en la última década, que es donde, digamos, el auge de la ecología política, podemos tenerlo mucho más claro, es todo lo que tiene que ver con los conflictos socioambientales y la justicia ambiental, muy centrado en la... donde yo diría, ahí yo empecé a hacer investigación en ese campo, acción colectiva, movimientos sociales, movilización sociolegal, defensa de bienes comunes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese es como la forma, lo que muestra es que hay unas líneas muy claras que pueden conformar el campo de estudios de lo que la ecología política es. Y un segundo momento que tiene que ver con un proceso de formalización, que si este era, digamos, un perfil muy activista, muy del compromiso, no tanto de la docencia y de la formalización de programas de estudio, podríamos decir que lo que encontramos ahora es un gran campo que demanda esa formalización, porque estos problemas, lejos de resolverse, se han agudizado, como bien sabes. Uh-huh. Se han agudizado y... entonces, muchos especialistas de otras áreas, pues en mi caso yo soy socióloga y politóloga, y en la ciencia política cada vez más, obviamente, construir las instituciones que resuelvan, intervienen en los problemas de cambio climático y transición energética, que son el resultado de todos esos conflictos irresueltos. O sea, ya es como el cambio climático no es más que la suma de todos esos conflictos irresueltos que ya llegan a un nivel en el cual la biosfera ya no puede tramitarlos. Entonces... ya no puede tramitar esas cosas que hacía naturalmente, ¿cierto? Entonces, construir instituciones, diseñar políticas públicas, es un asunto que requiere una formalización y una especialización mayor. Digamos, en la primera etapa estaba muy centrada en las comunidades y en el movimiento, en el activismo. Y este segundo momento en el que estamos, desde mi punto de vista, obviamente, implica que el Estado tiene un lugar mucho mayor. Preguntarse, como también lo vemos, se encuentra en el gran amplio conjunto de publicaciones que hay sobre política pública, el derecho al agua, las políticas de agua. Bueno, tú sabes que en este momento, por ejemplo, en México estamos en un gran debate acerca de eso, de cómo regular, o hay muchas propuestas al respecto. La forma de gobernanza de los recursos naturales en el contexto de cambio climático, y todo el tema de la transición energética. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y cómo podemos avanzar en eso? Y por otro lado, digamos, estos otros que eran vistos como el enemigo a vencer en la primera etapa de los movimientos y las comunidades, que eran las empresas, ya. Es decir, los grandes, digamos, grandes consumidores, pero, digamos, que usan muchos recursos naturales, pero de los cuales todos, de algún modo, estamos involucrados, pues precisan construir también una forma sustentable, que lo han venido haciendo, pero necesitamos acelerar esos procesos y traer mayor conocimiento y especialidad, ¿cierto?, a cómo hacer verdaderamente eso que ya lo estamos... todos lo hemos escuchado, sabemos hasta de qué se trata, desarrollo sustentable y sostenible, pero lo cierto en los hechos es que hay que formalizar esas cosas para que eso, que ya está tan integrado a nuestro lenguaje, al sentido común, verdaderamente se convierta en una realidad. Avancemos avancemos claramente hacia esa meta, porque verdaderamente cuando contamos los resultados...
no estamos cerca de lo que se habla, de lo que se...
Claro, tenemos muchas metas globales, pero cuando tú ves cada año que presentan estos grandes balances, hay mayores emisiones, que es el gran compromiso, bajar emisiones de gas carbónico, para que es el gran, digamos, el factor fundamental de cambio climático. Entonces hay mayores emisiones.
Si no me equivoco, con las siglas, el IPCC hace un estudio de especialistas, decían que no había que subir más de 1.5 grados centígrados por año, y en los últimos se ha estado viendo cómo no se ha estado logrando esta meta, sino que es un problema pues de gravedad.
Si se fijó una meta, era esa, que no íbamos a subir hasta ahí. Ya sabemos que no la vamos a cumplir. Sí, o sea, sabemos por la tendencia que hay que no la vamos a cumplir. De hecho, no hemos descendido nada. Sin embargo, pues sí hay, es decir... desde el Acuerdo de París, que fue en el 2015, uh-huh, sí hay unas metas establecidas que, a pesar de todo, se han ido sosteniendo, digámoslo así. Lo importante es que no sean sostenidos. Sin embargo, la manera en que transitamos a ese proceso de descarbonización, por ejemplo, que implica muchísimas cosas, sí. Implica electrificación de todo lo que hacemos, la electrificación de todos nuestros procesos, la electromovilidad, que ya sabes, esto es un gran tema en México, porque estamos, digamos, en ese barco de la electromovilidad, no porque aquí estemos comprando autos eléctricos, pero sí porque hay una gran apuesta económica en que vamos a ser un centro productor de ese proceso, al menos, y eso implica muchísimas cosas, implica muchos consumo de recursos y de energía, es paradójico, claro. O sea, hacer la transición energética va a suponer muchos recursos naturales y mucha energía, porque el proceso, bueno, esto lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, que la transición energética es una etapa, es por lo menos en la construcción de toda la infraestructura, lo que va a tomar altamente extractiva. Necesitamos muchísimos minerales y necesitamos mucha energía. Un microchip, hacer un microchip es un gasto inmenso de energía para una cosa tan diminuta. Sí. Entonces, todo eso presenta una gran regulación, no es solamente, está muy bien el activismo, está muy bien que las comunidades se organicen y es una beta, pero necesitamos una institucionalidad fuerte y empresas comprometidas con eso, con su responsabilidad social, la responsabilidad social de las empresas, y eso se logra con compromiso, haciendo también con las empresas un trabajo y formando sus propios funcionarios, ¿cierto? Creando certificaciones, que sus procesos sean verdaderamente sustentables y sostenibles, pero sobre todo la arquitectura institucional que va a acompañar todos esos procesos, porque esos grandes marcos bonitos en los que todos creemos y apostamos, pues solos no sostienen esta transformación. Hay que crear una institucionalidad, un diseño institucional muy claro y muy acotado, sector por sector y proceso por proceso, y ecosistema casi que acompañe cada actividad. Entonces, eso es un acuerdo distributivo, es un acuerdo político. O sea, por eso es ecología política, porque todo implica un proceso de negociación y de distribución de los recursos naturales y humanos. ¿Quién y cómo va a tener, en qué medida va a poder usufructuar esos recursos naturales y humanos? Porque nuestra energía también cuenta, ¿cierto? Entonces, eso es un problema distributivo, es un problema de política. ¿Quiénes y cómo? ¿Dónde van a estar los pesos y los contrapesos? ¿Quiénes toman? ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿Quiénes se benefician? Cada actividad implica todas esas preguntas. Es un acuerdo distributivo, es un acuerdo de política distributiva, que a todos nos debería implicar, porque en la medida en que avanzamos, los recursos son cada vez naturales más escasos.
Más reducidos, sí.
Entonces, esos acuerdos distributivos cobran mayor relevancia. Por eso, por ejemplo, el tema del agua que tanto se está discutiendo no es un tema menor. ¿Quién y cómo satisfacer las necesidades? ¿Cuáles son las prioridades de cada región, de cada estado? ¿Cómo se garantizan? Pero no se trata, ¿cierto? Se trata de que, porque necesitamos de todo, necesitamos que hayan empleos, que haya industria, para que hayan empleos, para que haya actividad productiva. Se trata es de cuál es la institucionalidad que puede hacer que todo eso se sostenga y armonice los diferentes intereses que pueden estar en conflicto en determinado momento. Entonces, el artículo más que nada busca, es un mapa que advierte todas estas cosas, cómo se han estudiado hasta ahora, por qué es relevante el campo en sí mismo, y por qué vale la pena verdaderamente pensarlo de una manera más formal y estructurada, verdaderamente, digamos, en mi interés en que esto tiene que formalizarse y avanzar hacia cosas mucho más allá del movimiento y del activismo, y que la institucionalidad debe ser más robusta, un poco eso es lo que, digamos, la propuesta que está ahí.
Perfecto. Doctora, qué interesante este tema, los ejemplos que nos ha puesto, otros ejemplos han venido a mi mente de pues situaciones de empresas en ciertas comunidades, extraer los minerales, pero se deja una contaminación y luego hay casos en temas de salud, y así hay muchos más en América Latina. Doctora, nos quedan 2 minutos o 1 minuto y medio, si nos puede comentar dónde lo podemos consultar el artículo, y que también nos a su consideración si crea conveniente que tuviéramos una segunda parte de esta entrevista como para terminar de abordar lo que nos haya faltado para terminar la entrevista.
Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Obviamente este es un tema inmenso, obviamente sí, apenas delineé ese gran marco, digamos, de que justifica la importancia de, cierto, del campo en sí mismo.
Claro.
Pero el artículo, obviamente hay muchos temas que tratar, que son obviamente fundamentales desde mi punto de vista, nada más importante para uno que a lo que uno se dedica,
claro.
Justo por eso le da su tiempo y su energía, pero el artículo está disponible, el artículo fue publicado en la revista Latinoamérica de la UNAM, uh-huh. Está disponible en la web, es una revista de acceso abierto. Y en diferentes plataformas en las que la revista tiene Dialnet, Redalic, etcétera, claro. Etcétera. Bueno, también obviamente yo los cuelgo en mis perfiles de academia, entonces obviamente pues lo que a uno le interesa es divulgarlo, pero si está en la revista es Latinoamérica, la revista en la que fue publicado, Latinoamérica de la CELAC en la UNAM, de la UNAM, el Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, que estaba perfecto justo porque tiene este perfil latinoamericanista, es decir, claro. De pensar la región y que verdaderamente habla mucho de qué son, de cómo se ha construido, digamos, estos problemas que no son comunes a todo el globo y pues bueno. Así. Entonces te agradezco mucho por la invitación y obviamente pues yo estaré encantada de conversar contigo sobre estos temas. Muchas gracias.
Doctora Sandra Capié, como siempre, un gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Ha llegado el momento de despedir Punto UDG por esta emisión. Agradecemos su amable sintonía, la invitación para que nos sigan acompañando aquí en El Cuadrante, en este espacio que se transmite de lunes a viernes al mediodía. Soy Silvestre Canin, les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside. Down by the water, the riverbed. Somebody calls you, somebody says.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.